anhela cualquier gitano. Perro viejo, sos como mi hermana.
¿Y si la cortan con la patraña del fraude?
Faltan 44 días, 18 horas, 55 minutos y 41 segundos para las elecciones generales. 34 segundos ahora. Bueno, el 14 de noviembre va a ser un día importante, un día histórico. Como todos los días de comicios, de elecciones en nuestro querido país. Y hoy comienza oficialmente la campaña según el calendario electoral. Y tanto el Frente de Todos como Juntos por el Cambio, estoy hablando de las dos principales fuerzas del país, y esto no tiene que ver con una cuestión maniquea, sino con lo que han arrojado los resultados de las primarias en septiembre. Digo, tanto el Frente de Todos como Juntos por el Cambio comenzaron ya a calentar los motores para enfrentar el segundo tiempo electoral. El Frente de Todos, por un lado, buscará revertir la derrota de las PASO con una estrategia más austera, diríase, y de bajo perfil. El mensaje aún no está definido, aunque en Casa Rosada se hace hincapié en dos ejes principales. El primero es escuchar más. Y el segundo es gestión, gestión, gestión y gestión. A modo de relanzamiento de campaña, el presidente Alberto Fernández encabezará hoy un acto por la presentación de una ley de promoción de exportaciones en el que se espera que participe también la vicepresidenta. Hoy a las 18 horas, Cristina y Alberto estarán juntos en el Museo del Bicentenario, se van a mostrar juntos allí en la Casa Rosada. Esto es un trascendido que ha sido publicado por Página 12 y que también están diciendo los periodistas a nivel nacional. Por otro lado, Juntos por el Cambio apuesta a fidelizar, primero que nada, los votos obtenidos en los 24 distritos electorales del país. ¿Cómo sería esto? Bueno, campaña sucia, ¿no? Se ha hablado hasta de reparto de bicicletas y electrodomésticos en la provincia de Buenos Aires a cambio de votos. Esta campaña sucia también incluye, ya lo hemos hablado acá en varias oportunidades, esta cuestión de embarrar la cancha con mierditas altamente difundidas en los medios hegemónicos, las que son denominadas fake news o noticias falsas, una detrás de otra todos los días. La patraña del fraude es una de esas mierditas que lo que pretende es impugnar el resultado del 14 de noviembre. Esta es la principal fake news de la oposición sinvergüenza de Juntos por el Cambio en la Argentina. Y digo impugnar el resultado del 14 de noviembre si es que ese resultado es desfavorable. Y parece que los focus group, las encuestas que realizan, están hablando de eso. Por eso es que aparece la patraña del fraude.
Va a haber elecciones en la parroquia de un compadre mío. Parece que la cosa viene muy brava. Me pidió que le mande gente para ayudar en los comicios. Van a ir ustedes dos.
¿Y qué tenemos que hacer, doctor?
No se preocupen. Él les va a indicar todo. Tal vez haya que cambiar alguna urna o asustar a alguien. Nada más, trabajo de rutina.
¡Pero eso es fraude!
¡No diga esa palabra maldita en este templo de la democracia!
Ayer nos matábamos de risa con la Chicha López y la Valevich del batallón de fiscalizadoras Rubio Cocker de Juntos por el Cambio, que ante la amenaza de fraude irán a fiscalizar el 14 de noviembre.
Una tarde, las pelo de Cocker planchado tomaban el té y mientras tanto conversaban acerca de esta situación. De la situación de la fiscalización de los comicios.
De los comicios. Seguramente hablaban del fraude.
Lo que a mí hay algo que me desorientó de la nota, porque dice una cita textual. Dijimos, si faltan fiscales, consigámoslo. Nosotras conseguimos 10 amigas. Cada una de las 10 conseguía a otras 10. Uh-huh. Y para el 2019, nosotros conseguimos 60 fiscales que eran pitbull en la elección.
Claro.
Ahora, claro. Lo que me confunde a mí es que eran pitbull, pero se ya autodenominan pelo de cocker planchado. No entendí muy bien.
Bueno, ahora, sería un pitbull con pelo largo y plancha. Y planchita, claro.
Sí.
Claro. Ahí aparezco yo hablando sobre el fraude. Algo que volvió ahora, digo, por estos días, a partir de una editorial publicada por Carlos Pagni, uno de los analistas políticos más importantes que tiene el diario La Nación y La Nación Más, que dio por sentado que si el Frente de Todos da vuelta la elección el próximo 14 de noviembre, será por prepotencia y rigor del fraude. Hay un informe muy interesante en el canal de YouTube Peroncho Delivery que habla sobre la editorial de Pagni.
Carlos Pagni se despachó en la unidad básica macrista, también conocida como La Nación, con una editorial que no es más gorila porque no le dio el tiempo. El de Pagni es un golpismo ilustrado, ¿no? Porque entre los de ellos es el que más o menos puede articular dos o tres oraciones complejas y, a diferencia de Jorge Fernández Díaz, incluso logra conceptualizar alguito. Anoche en su quirófano a cielo abierto / programa de televisión y hoy en la versión escrita de su editorial que publica el sitio web de uno de los diarios que se quedó con papel prensa en la sala de tortura, Pagni abrió el paraguas ante lo que la oposición ve más cerca que el propio gobierno, la posibilidad de que el oficialismo dé vuelta a la elección. Y está clarísima la estrategia. Si al gobierno le llega a ir mejor el 14 de noviembre, no será por la campaña, no será por el despliegue de políticas sociales, no será por las diferencias en el porcentaje de ausentismo, será por fraude.
Cade, ¿están dispuestos a todo? Y cuando uno se pregunta si están dispuestos a todo, la pregunta siguiente es, ¿a todo qué es? ¿También al fraude? Hablé con dos dirigentes del peronismo, no kirchnerista, este fin de semana. Un dirigente importante del norte del país y un dirigente importante del conurbano bonaerense. Para preguntarles por este problema, ¿hay alguna posibilidad de que haya trampa en una elección hoy en la Argentina? ¿O es una fantasía? Una fantasía en el fondo antiperonista, antipopular, que supone que el peronismo gana con comportamientos clandestinos. Y los dos me dijeron, y bueno, hay un porcentaje de votos que se pueden conseguir por vía fraudulenta. Esta persona que milita en el conurbano bonaerense, que es un dirigente muy importante del peronismo del conurbano, me dice, hasta 4% de los votos se pueden dar vuelta, no juntando votos, sino contando votos. Es decir, haciendo fraude. ¿Cómo? Comprando fiscales. ¿Cuándo? Bueno, puede ser durante el comicio. Si alguien puede tener la habilidad de quebrar un fiscal opositor, eventualmente un fiscal de Juntos, que en determinado momento se ausente, que haga la vista gorda alguna maniobra sobre la urna.
Está clarísimo, ¿no? Fuente, Times New Roman. Fuente, dos peronistas X que no fiscalizaron en su vida una elección. Fuente, dos peronistas que no fueron a una charla de fiscales ni a comer choripán. El mismo Pagni dice que las últimas PASO marcaron el récord de abstención desde que se restauró la democracia en 1983. Pero si mejoramos la performance, será por fraude. Hay un porcentaje que se puede conseguir de manera fraudulenta. Eso le dijeron dos dirigentes anónimos convenientemente anónimos, del peronismo a Pañi. La estrategia, según esta fuente exclusiva del periodista, sería quebrar a un fiscal opositor de Juntos que eventualmente se ausente, que haga la vista gorda sobre la urna.
¿Otra vez te dejaste quebrar por el peronismo? Si saben que soy corrupto, ¿para qué me invitan a fiscalizar?
Hablemos con datos, a ver. ¿Cuántas personas votan en la Argentina? El padrón electoral de las elecciones 2021 registra 34.332.992 electores. Grabate este número, arriba de 34 millones. ¿Cuántas mesas hay en el país? Ayer cuando hablábamos con la Chicha, yo decía, ¿qué hay? 1.000 mesas. Le estaba errando al vizcachazo, pero por 90.000. ¿Saben cuántas mesas hay en el país? 101.457 mesas para sufragar. Graben este número, ¿no? 34 millones, más de 34 millones de electores, 101.000, más de 100.000 mesas para sufragar. O sea, si hacemos la división, votan 338 personas por mesa, aproximadamente. Por dar un ejemplo, ¿cuántas mesas hay en Buenos Aires, que es el distrito electoral más grande del país, concentra el 40% del electorado del país? 36.917 mesas. Andá a hacer fraude en provincia de Buenos Aires. 36.917 mesas. Vamos al caso de San Juan. ¿Cuántas mesas hay en San Juan? 1.728 mesas. Seguime un poquito en el razonamiento. En San Juan hay 25 partidos políticos registrados y en las últimas elecciones se han presentado 4 frentes. O sea, en las PASO, que son los mismos frentes que se van a presentar ahora en las generales, en estas elecciones 2021. El Frente de Todos, Juntos por el Cambio, Consenso y Chigualasto, Frente de Izquierda, Unidad. ¿Sí? 4 frentes se presentan. ¿Cuántos fiscales hay en San Juan? Bueno, lo que hay que hacer es multiplicar las 1.728 mesas por 4 fiscales por mesa, porque se presentan 4 frentes. 6.912 fiscales solamente en San Juan. Tomando este ejemplo, el ejemplo de los 4 frentes, y pensando que en todas las provincias del país habrían 4 frentes disputando los cargos de senadores en algunas provincias, diputados y senadores en otras provincias, estamos hablando de 400.000 fiscales de mesa en todo el país. Solo suponiendo que hay 4 frentes por provincia. Que son 4 los frentes por provincia que juegan en estas elecciones. ¿Cómo obtengo este número? Bueno, multiplicando 100.000 mesas por 4, 400.000. Un poquito más de 400.000 sería, pero redondealo, ponele en 400.000 fiscales de mesa en todo el país. Sacamos los fiscales del Frente de Todos, que es el frente que haría fraude según las especulaciones periodísticas y la oposición cambiemita. Sacamos 100.000 fiscales. Hay que sobornar a 300.000 fiscales, a 300.000 personas, para ganar las elecciones. Porque no solamente vas a sobornar a los fiscales de Juntos por el Cambio, sino los otros fiscales son unos pelotudos, digamos. Hay que sobornar a los otros, a los 3 fiscales. Los de la izquierda, los de Consenso, digamos, ¿no? A los de Juntos por el Cambio. Ponele que no hace falta sobornar a 300.000 fiscales en el país. Se puede sobornar a 100.000 fiscales de mesa, a 50.000 fiscales de mesa. Para que la cuenta sea sencilla y me pueda seguir un poco, hagamos el ejemplo con 1.000 mesas. 1.000 mesas serían 300 338.000 votos. ¿Sí? 338.000 votos en todo el país. Casi un 1%. Viste que Pañi habla ahí de 4%, digamos, que se puede, puede haber un 4%, o sea, 4 puntos que sean producto del fraude. ¿Sí? Hablemos de un punto. Pongamos el ejemplo de un punto. Para un punto, tenés que hacer fraude o tenés que comprar los fiscales de mesa en 1000 mesas en el país. Es casi un punto, digo, porque 1000 mesas serían 338.000 votos. Y un punto en la Argentina son 343.000 votos. Ese sería un punto porcentual. Para hacer fraude en 1000 mesas en todo el país, lo que representaría un punto, o casi un punto, hace falta sobornar alrededor de 3.000 fiscales. ¿Escuchaste? 3.000 fiscales por un punto. Pero atención, también deberían estar sobornados los, las presidentes y presidentas de mesa, que son 1000 personas. Y en las autoridades suplentes, otros 1000. O sea, 2.000 personas más, 3.000 más 2.000, ya son 5.000. 5.000 personas hay que sobornar para un punto. Para un punto. 5.000 cómplices de diferentes partidos. No sé cómo van a hacer para quebrarles la voluntad, la verdad. Para hacer fraude en 1000 mesas que representan un punto porcentual. Esto a nivel nacional, ¿no? Fíjense el disparate que significa decir alegremente que puede haber fraude. La cantidad de gente idónea a la cual se ensucia con un disparate como ese. Porque quienes se ocupan de fiscalizar son los representantes de los distintos partidos políticos, pero quienes se ocupan de ser presidente de mesa y presidente suplente, esas dos personas que te piden el documento, que anotan, que se fijan, que están allí, esa gente se capacitó para hacerlo. Hay algunos que hace años que lo hacen y saben hacerlo. Porque es complicado, no solamente ese momento, sino después, el momento principal, que es el momento del conteo de votos. La autoridad de mesa tiene el deber de estar presente durante todo el acto electoral. Es ineludible su presencia, tanto en la apertura de la jornada a las 8 de la mañana, como en la clausura de la votación a las 18 horas. Y también en este momento, ¿no? El momento de labrar las actas correspondientes, que son los documentos oficiales de la elección. Además, cada fiscal se lleva a su casa una copia de ese acta labrada. Y no puede haber diferencia. Cada fiscal se lleva una copia por mesa. 101.000 y pico de mesas en la Argentina. La función de la autoridad de mesa, que también estaría siendo cuestionada según la teoría del fraude, es velar por el correcto y normal desarrollo del acto comicial en la mesa en la que se le encomendó desempeñarse, por decirlo de algún modo. Es un acto de tanta responsabilidad que responde por sus actos ante el juez federal electoral de cada distrito. Quienes desempeñan la función de autoridad de mesa en la elección cobran viáticos también. Cobran un pequeño viático. En las últimas PASO, el viático era de 2.500 pesos más 1.500 pesos adicionales en caso de realizar la capacitación virtual. Entonces me pongo a hacer cuenta. ¿Cuánta guita extra habría que ofrecerle al sobornado o corrompido, en caso de que fuera el presidente de mesa. ¿Cuánta guita a la autoridad de mesa corrompida? ¿Y a los fiscales? ¿Cuál es la tarifa del fraude? ¿Cuál es el precio de la ética de una persona que decide fiscalizar los votos de su partido, el partido para el cual milita? Observen ustedes lo complejo del entramado, la compleja cuestión que se esconde detrás de la palabrita fraude, detrás de la frase alborozada en las próximas elecciones puede haber fraude. Por un lado, la cuestión logística de orquestar un fraude electoral, ¿no? Enorme cuestión logística. 1000 mesas en el país por casi un punto. ¿Cómo te pones en contacto con los fiscales de mesa de los partidos de la oposición? ¿Cómo sabes quién fiscalizará en cada mesa? ¿Cuál es su nombre y apellido? ¿Dónde vive? ¿Cuánto vale la traición a las convicciones? ¿Cuánto le ofreces? ¿Qué sabes quién es el que tenés enfrente? ¿Cómo saber quién es él o la persona mente sobornable? ¿Quién hace la jugareta? ¿Aníbal Fernández? Como dicen. Por otro lado, ¿cómo haces para lograr que justo coincidan en una mesa tres o cuatro fiscales más los presidentes de mesa? O sea, que coincidan estas personas que estén dispuestas a ser sobornadas. Tienen que haber cinco por mesa que digan, sí, yo quiero traicionar a mi partido. Y por otro lado, y a mí me parece esto lo peor, digamos, ¿no? Que es la presunción de que todos tenemos un precio. Esa idea que pertenece al mundo del mercado, ¿no? Nadie hace nada si no hay plata por detrás, si no hay intereses personales de por medio. No hay militancia por ideales y causas. El que milita es porque quiere un puesto en el Estado. No hay militancia por el bien común, por el bien de las mayorías, no. Militás por un interés individual. El militante es un corrupto, está sospechado de recibir sobres por debajo de la mesa. Dice el saber popular, cree el ladrón a todos de su condición o algo por el estilo. Porque para la derecha no hay ideología. La ideología es la guita. No hay proyectos políticos. Hay vagas ideas para favorecer a quienes representan el poder real. Lo hemos escuchado en estos días, de hecho yo he pasado aquí en el programa, en este espacio, un par de fragmentos en donde se presume que el nuevo jefe de gabinete, Juan Mansur, junto a Aníbal Fernández, el ministro de Seguridad de la Nación, serían los reyes del fraude, quienes estarían puestos allí en ese momento, en este momento, para hacer fraude. Aníbal, ayer, en una entrevista que le realizaban en el programa Hagan Algo, en C5N, hablaba sobre esta cuestión de dar vuelta, ahora en noviembre, en 44 días, el resultado de la elección. Y lo pongo a Aníbal porque es a quien están apuntando como el autor del fraude. Aníbal que en 2000, ya lo dije esto, que en 2015 perdió por 14 puntos la elección en provincia de Buenos Aires. Digo, si tenía tan aceitado el tema del fraude, o capaz que lo aceitó en estos últimos 4 años, digo, si tenía tan aceitado el tema del fraude, ¿por qué no lo hizo antes? Si tienen tan aceitado el tema del fraude, ¿por qué perdieron por 5 puntos en provincia de Buenos Aires? ¿Qué tan absurda Es tan absurda la estupidez, la idea del fraude, que solo puede creerlo alguien que no tiene la más puta idea, no tiene la más puta comprensión.
Bonito, todo ese tipo de cosas. Yo digo que si uno lo mira, esta discusión, acá están los objetivos que se persiguen, que son los objetivos del pueblo argentino. Y acá está el formato que puede haber gustado, no gustado, público, no público, toda esta cosa. Todo el mundo se comió la mague y se fueron, arrastró la marca hacia ver la discusión que se había dado. Y a mí lo que me importa, cuáles son los intereses del pueblo, del hombre y de la mujer común. Esto, ver cómo se está discutiendo. Y se está discutiendo en el más alto de los sentidos, porque el objetivo que se persigue es muy alto. Yo no tengo preocupaciones de lo que sucedió. No, se puede suturar, se pueden acordar. ¿Sí, qué suturar qué? Si lo que hay es una discusión y hay que discutirlo en serio. Si hay que discutir a los gritos, se discute a los gritos, como lo he hecho cientos de veces con el mismísimo Néstor Kirchner, a quien he amado profundamente. ¿Por qué no puedo discutir? ¿Por qué no voy a defender? Y cuando vos decías recién el término de la pelea, esto no es semántico, esto es de fondo. Se discuten los intereses del pueblo. Pero esto no es para cagones, ¿eh? Poner un salame que venga, che, pero yo quiero hacer tal cosa. No, vamos a hacer todo lo contrario. Bueno, si vos lo decís, yo no me callo la boca con nadie. Si a los 50 años llegué a ser ministro del Interior de Néstor Kirchner, me voy a callar la boca con el mismo Néstor Kirchner, ni en pedo. Yo estoy para discutir porque ahí me pusieron ellos. Yo no fui a buscarlo. Me vinieron a buscar a mí. Me pusieron para hacer eso. La pelea tiene que ser esa. Esa es la pelea, la de defender los intereses de un pueblo que está esperando resolver sus situaciones. Y del otro lado, ¿qué tenemos? Tenemos los tipos que nos dejaron en pelota 4 años, los que rompieron la vida de los argentinos, los que nos endeudaron hasta las verijas, los que se quedaron con todo lo que pudieron robar de la forma que pudieron. Hoy acaba de decir con mucho criterio la Auditoría General de la Nación que el bono a 100 años fue perjudicial para los argentinos. Todo lo que hicieron estuvo mal, y ahora encima está blandiendo el candidato que quiere ir por los derechos laborales, ir por las indemnizaciones, ir por proyecto mejor terminado para el capitalismo que un trabajador de derecha, porque va él mismo contra sus propios intereses.